Bienvenidos amigos de Escucha Activa, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un invitado que se llama Mauricio Pastrana para continuar hablando de este tema candente de las nuevas masculinidades y que nos cuente un poquito de su proyecto. Estamos aquí Joe, Charlie y yo, Jime, y pues nada, bienvenido Mau, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar dialogando y profundizando con ustedes en el tema.
Nosotros también estamos muy contentos de que estés aquí, Mau. Nos encantaría que nos platicaras quién eres y un poco sobre tu proyecto.
Claro. Bueno, mi nombre es Mauricio Pastrana. También tengo un nombre artístico que se llama Lázaro Valiente y mucha gente me conoce como Lázaro también. Yo vengo del arte, yo soy compositor musical, soy artista multidisciplinario y bueno, hace unos años comencé a poner más bien el tema creativo y artístico más al servicio de mis necesidades personales, familiares y también apoyando otros procesos. Entonces, hoy día soy coach de mindfulness, trabajo como guía de meditación, soy terapeuta sistémico y facilito grupos de vinculación y soy consultor creativo, ¿no? Soy papá de dos hijas. Y eso es muy importante, ya les contaré porque en mí, eso es una parte fundamental que me acercó al trabajo con la masculinidad, el de repente rodearme de mujeres, me mandó a trabajar mi hombre. Y eso, y actualmente, bueno, ya desde hace unos años facilito círculos de hombres y el círculo actual, el proyecto se llama Círculo GI, Círculo E, que es HE, representa hombres al encuentro. Que es un poco lo que hacemos, ir al encuentro con nosotros mismos y al encuentro con el otro. Y es un círculo semanal que solíamos tener en persona en la Ciudad de México y ahora lo estamos haciendo por Zoom y esto ha abierto nuevas oportunidades a que se una gente de distintas ciudades, incluso se han unido hombres de otros países también. Es un poquito eso de mi camino así breve.
¿Cómo es que empiezas tú con este camino de los círculos de hombres?
Cuando la madre de mis hijas, mi compañera y yo nos embarazamos, nos salimos de la Ciudad de México y decidimos vivir el proceso lo más consciente posible. Ahí empezó a suceder algo en mí. Antes de eso yo estaba muy hacia el exterior, estaba muy en la música y los escenarios y las exposiciones y así. Y al acercarme a este proceso de la manera más natural posible, empecé a conocerme un poco más y empecé a explorar más hacia adentro. Empecé a estudiarme de alguna manera, a conocerme, a reconocerme. Y a través de la meditación y de diferentes ejercicios fui pues haciéndome la pregunta de, bueno, ¿cómo voy a recibir a una personita nueva si no sé yo bien ni quién soy, ni qué hago, ni tal? Entonces ahí empezó un poco el gran espejo de ser papá. Y en este proceso tuvimos la fortuna de estar en una comunidad que acompaña con diferentes herramientas y propuestas como es Tepoztlán, que es un gran nido. Y ahí mi compañera empezó a ir a un círculo de mujeres y ahí yo conocí el formato, conocí el trabajo que hacían y era increíble cómo yo veía movimientos en ella y veía que le estaba beneficiando y empecé a sentir que yo necesitaba una tribu de hombres. Yo no sabía que iba a tener una hija, ¿no? Nunca quisimos preguntar en ninguno de los dos casos el sexo. En realidad, pues primero reconocerlos como seres humanos, seres vivos. Pero ya una parte de mi intuición como papá me llamaba a quererme juntar con más hombres. Y no era yo el único, como que varias parejas de las mujeres que iban en el círculo de hombres, que curiosamente nos juntábamos en donde habitualmente se juntan los hombres, que era el fútbol y las cervezas y paseo por la montaña y cosas así. Bueno, pues ahí empezamos a platicar de, oye, ¿por qué no hacemos un círculo nosotros también? Y ya, y desde la necesidad pues personal y de ese grupo empezamos a reunirnos. Lo que sucedió es que después de un rato, estuvo muy, muy rico, la verdad, valoro muy ese primer impulso, pero después de un tiempo nos dimos cuenta que no sabíamos bien qué hacer. No, porque no es nada más juntarte a hablar, o sea, esa parte creo que es importante. importante, pero puedes quedarte muy en el discurso, puedes quedarte muy en procesos más racionales, en justificaciones, etcétera. Entonces, ahí yo entré a estudiar vinculación sistémica, tomé un entrenamiento de 2 años para poder yo facilitar grupos, y en paralelo siguió el círculo, pero pues estuvo padre porque fuimos adquiriendo nuevas herramientas y ahora pues estoy contento porque ahora se junta lo de la vinculación con el lado también creativo y el lado, desde luego, de conciencia, de mindfulness. Y esos son los 3 ejes de este círculo: vinculación, mindfulness y creatividad.
¿Qué es esto de vinculación sistémica?
Entonces, vinculación sistémica es vernos más que individuos separados, vernos como un solo sistema. Pues esto ayuda mucho en un círculo porque, en realidad, todo el tiempo estamos viéndonos a través del otro, ¿no? Entonces nos sentamos en círculo, a veces en el piso, a veces en sillas, depende de dónde estemos. No importa tanto el lugar, pero sí el círculo es un símbolo que sí ayuda mucho, porque es un, ¿no? Es estamos todos en el mismo lugar, no hay nadie arriba, no hay nadie abajo. Y compartimos siempre desde el sentir, no compartimos desde la razón. Entonces, quien sea puede platicar cómo viene, cualquier tema que traiga, cualquier inquietud, lo que les nazca. Y los demás solamente vamos a ser como un espejo, solamente le vamos a reportar cómo nos hizo sentir al escucharlo. No le vamos a decir si creemos que estuvo bien, mal, nuestras opiniones, nada. No vamos ahí. Más bien, solamente escuchamos y compartimos cómo nos sentimos nosotros. Entonces se hace como una especie de círculo de espejos, que es una imagen que a mí me gusta para describir el círculo. ¿No? ¿Qué sucede? Y volviendo a lo sistémico, pues que tú te haces responsable de lo que sientes únicamente, como, bueno, yo al escucharte sentí angustia o alegría o tristeza, ¿verdad? Entonces, por un lado, te haces responsable de lo que tú sientes, ¿no? Que eso ya además creo que es un trabajo muy importante para los hombres, como una especie de laboratorio de emociones. O sea, los primeros meses en realidad estamos viendo qué se siente, cómo se llama eso que siento. Muchas veces no estamos acostumbrados o educados para expresar las emociones. Entonces, por un lado te responsabilizas, por otro lado lo pones al servicio del sistema. Entonces se amplía muchísimo. El compartir de una persona se convierte en algo súper rico y esa persona que comparte pues recibe de todo y él sabe qué hace con eso. O sea, unas cosas le hablan, otras no. Pero sí, siempre es ponerlo al servicio del sistema. Entonces te ves a través del otro y sí, la verdad, aprendes muchísimo sobre ti a través del otro, ¿no? Y yo creo que esa es la base del trabajo sistémico. Vernos como un solo sistema que está ahí sintiendo, que está caminando, ¿no? Vamos caminando juntos, nos vamos acompañando, ¿no? A veces uno viene así, otro así, pero somos un solo sistema. Y este enfoque sistémico, además, se puede aplicar en no solamente en el círculo de hombres, desde luego, ¿no? Entonces yo lo aplico en terapia, pero, por ejemplo, también en equipos. Yo trabajo con deportistas profesionales y en equipos, pues el enfoque sistémico ayuda mucho en familia, ¿no? La familia como un sistema familiar, donde no estamos realmente unidos en lo más sutil. No es nada más qué le está pasando a la niña, sino más bien qué te está pasando a ti, ¿no? Y cómo esto toca y mueve al sistema familiar. Entonces, a mí me ha ayudado mucho acercarme a todo lo que estoy haciendo desde el sistema, desde la idea de que es corresponsabilidad, no estoy aquí yo solo, ¿no?
Claro, y además en la teoría sistémica habla mucho de que realmente la magia que está ocurriendo o lo que está ocurriendo se da en la relación, en tu interacción con el otro. Y creo que en la sociedad nueva que queremos construir hay que fijarnos mucho en nuestra manera de interactuar también, o sea, cómo nos estamos moviendo a través del mundo, cómo estamos afectando a los demás con nuestras acciones. ¿Tú has visto cambios de comportamiento en los hombres con los que tú trabajas? Quizá conductas que ellos ni siquiera se habían dado cuenta, o alguna experiencia que nos quieras contar.
Claro, han habido diferentes etapas, ¿no? Porque yo también, como les cuento, pues lo he ido llevando de la mano en mi proceso. Sin duda, lo primero que sucede es que te volteas a ver. Y eso ya es, me parece que es súper importante. Ahí, o sea, casi en todos los hombres que han pasado por el círculo, que han habido como 3 etapas, tres círculos diferentes, casi todos agradecen muchísimo el poderse dar cuenta de cosas que no habían visto antes, ¿no? Eso creo que es un primer gran paso, como simplemente, wow, no sabía que yo pensaba esto, no sabía que yo me sentía así frente a esto. O sea, hay una parte como de empezar a verte como un espejo bastante más fiel que a lo mejor las ficciones que te habías como construido. O sea, los hombres ahí tal cual. O sea, tú puedes llegar y decir, no, hombre, yo vengo padrísimo, tuve una semana todo dar y no sé qué y tal. Y los hombres reportan y te dicen, no, pues yo al escucharte me sentí incómodo, me sentí raro, o sentí algo aquí, o no. Y otros, no, pues yo sí me sentí contento y lo que sea. Y entonces regresa la persona y es como, bueno, sí, es que también traigo un tema de tal y tal, y pues, ¿no? Entonces nos ayuda a escucharnos. Entonces, creo que es una cosa que ha sido muy bonita. Yo apoyo a veces con constelaciones sencillas, constelaciones más como una forma de visualizar, no tanto una constelación que proponga un movimiento o una solución, sino más como un diagnóstico, como una visualización. Y eso nos ha ayudado muchísimo de repente a ver cómo estás frente a temas, cómo estás frente a temas emocionales, temas familiares, o incluso cómo estás frente al trabajo, frente al dinero, frente a tal. Entonces, creo que una primera cosa importante, hacer visible, o sea, ha hecho visible muchos temas para nosotros. Por otro lado, sí he notado, o sea, muchos hombres, la verdad es que es padre, hace poco hubo una conversación sobre el círculo y entraron parejas, les pedí que si podían invitar a sus parejas, porque de repente necesitamos a alguien más que nos diga cómo ha visto el proceso, ¿no? Entonces, estuvo padre escuchar a las parejas expresarse como sobre cómo sienten a sus compañeros más conectados con las necesidades suyas y del sistema, de repente, o sea, por ese lado creo que también se ha notado movimiento. Y otra cosa es muy padre cuando también se materializa en cosas que en lo que le llamamos más la energía masculina, como en cosas más materiales y tal. Entonces, de repente también es padre cómo nos podemos empoderar. Usamos mucho el símbolo de montaña, empoderar desde un lugar responsable, ¿no? Desde siempre desde adentro hacia afuera. Y es bonito cuando alguien llega y nos cuenta, no, pues yo me puse en mi lugar, ¿no? O sea, como el círculo me ayudó a ver, yo recuperé un poco mi lugar en la ecuación y se movieron las cosas. Y no, pues resulta que recuperé a tal cliente o me salió esto, o no sé. O hablaré de mí. A mí, por ejemplo, en un momento me estaba costando trabajo levantar una exposición y el círculo de hombres me súper contuvo y me acompañó así hasta que ya estábamos ahí en la galería viéndola, y fueron meses que me costaron a mí mucho trabajo por lo que estaba viviendo a nivel personal. Y cómo te acompaña, ¿no? El círculo es padrísimo. Sientes una fortaleza muy amorosa.
Creo que justamente los hombres necesitan muchísimo este apoyo que entre mujeres ya nos estamos dando, de no estás sola, pide ayuda, aquí estoy. Y es algo que yo siento que en nuestra cultura no se le enseña a los hombres. El suicidio en hombres es mucho mayor porque no quieren acercarse a pedir ayuda. Y me parece hermoso que en tus círculos estén abriendo a poder empoderarse y a poder acercarse. Charlie tiene una pregunta. Venga, Charlie.
Oye, pues está muy interesante lo que dices, Mau. La verdad, explota la cabeza con todo lo que cuentas. Y aprecio mucho este círculo que haces. Justo como dice Joe, a nosotros no nos enseñan pues a expresar nuestras emociones. Siempre se espera de los hombres que seamos seres racionales, ¿no? No emocionales. Y cuando somos emocionales, pues la única emoción que se nos reconoce es el enojo, ¿no? Bueno, normalmente eso es lo que sucede. Pero bueno, la pregunta que tengo es con respecto a tú cómo has visto esta onda de espejearte con otro hombre, porque yo creo que justo sí, al generar como esta empatía entre hombres y espejearse entre hombres, creo que se quita esta creencia, ¿no? De que las emociones son solo para mujeres. Pues sí, se promueve más la confianza y así. No sé cómo lo escuches. Pues.
Sí, gracias, Charlie. Y sí, gracias, Joana. Tienes toda razón en eso, como que también ese es un trabajo, qué padre, porque me lo haces ver al escucharte, como que sí, se construye confianza, entonces, ¿no? De repente el hombre se abre más a pedir ayuda. Charlie, creo que una pregunta que me hacen mucho es por qué hombres, ¿no? ¿Por qué círculo de hombres? ¿Por qué no un círculo mixto? ¿Por qué se juntan solo entre hombres? Y me parece también una buena pregunta, y creo que es relacionado a lo que me comentas. El espejo funciona súper, funciona muy directo, porque somos más parecidos principalmente en las ficciones que nos contamos, o sea, las historias que nos hemos contado en la vida son más parecidas entre hombres. Eso es de lo que yo he alcanzado a ver, o entre mujeres. Entonces, de repente es más fácil espejearte, es mucho más fácil verte en el otro. Desde luego hay un tema de historia, hay un tema de cuerpo, hay un tema desde luego de todo el, también de todo el machismo y de todo lo que ya está inscrito como en la construcción de masculinidad, etcétera. Entonces, no sé, compartes más elementos y entonces el espejeo se da muy directo, o sea, te ves, o sea, todo el mundo piensa que somos tan diferentes y en realidad terminamos el círculo como dándonos cuenta, wow, qué parecidos lo que sentimos en lo profundo, ¿no? Sí, mi experiencia ha sido esa, que el espejeo se da muy, muy bien, pero sí es importante que sea de una manera responsable, o sea, no porque yo te diga, no, pues yo al escucharte me siento así, no quiere decir, o sea, es importante que todos tengan claro que eso es lo que estoy sintiendo yo, y lo pongo al servicio y quizá te da una mirada diferente que te sume, o a lo mejor no. Creo que la mirada es importante, o sea, creo que el que de repente se abra a otras miradas que te hablen desde la emoción, no desde la razón, pues te ayuda a poder ver de repente tus temas desde otro lugar y sintiéndote acompañado. Así es como siento yo el espejeo en el círculo. Pues el tema de las nuevas masculinidades, como se le llama, para mí es un tema interesante y también un tanto polémico, porque ha ido creciendo de alguna manera esta ola de trabajo con la nueva masculinidad, entrecomillada, pero curiosamente, así como ha ido creciendo el trabajo entre hombres, también ha ido creciendo la violencia masculina. Entonces, hay una línea como muy delgada que hay que voltear a ver, ya que muchos de los grupos trabajan únicamente el tema como emocional, el tema de autocuidado, de bienestar, de participación del hombre en roles de padre, en roles familiares, etcétera, y me parece muy bien, pero no es suficiente, porque hay un tema grave que es el machismo, que es la violencia que se ejerce de alguna manera, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría comentar ahí es, tengo un maestro en este tema que me ha ido acompañando como en el... Él es el director de una organización que les recomiendo mucho, que se llama Hombres por la Equidad, y dan un diplomado también sobre violencia masculina, y él hace una crítica fuertísima a llamarle nuevas masculinidades, porque el tema es más complejo, ¿no? Y sí es importante complejizarlo, entender qué hay atrás de la masculinidad, ¿no? O qué hay atrás del machismo, que en realidad, por ejemplo, para Roberto Garda, para este maestro, no hay diferencia entre masculinidad y machismo, él lo maneja por igual. Y entonces él dice que hablar de nuevas masculinidades es como decir, o sea, porque, a ver, veamos qué hay dentro del machismo. Y eso es lo complejo, dentro del machismo está también el clasismo, el racismo, el fascismo, el adultocentrismo, etcétera, etcétera. Entonces es complejo, ¿no? Por eso es un tema tan complicado para trabajar en los hombres. Entonces, cuando hablas de nuevas masculinidades, él dice como si estuvieras diciendo nuevos fascismos, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, es una crítica muy interesante, ¿no? Y a mí, no sabes cómo me espejeó y cómo me puso a chambear, porque yo venía muy como en esa ola. Y no, pues me mandó a trabajar el tema de la violencia masculina, no hay más. Y más bien hablar de lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cómo transformamos la masculinidad? ¿Cómo deconstruimos para reconstruir una masculinidad desde otros lugares, ¿no? Entonces, poco a poco mi ejercicio se ha vuelto más crítico, ¿no? Empezó desde un lugar de solamente voltearme a ver, como, wow, ¿quién soy yo aquí y qué representa que yo sea hombre y yo como pareja y yo como papá y tal? Y entonces sí empezó un lado como más de conciencia, de cuidado, de bienestar, como cultivar más lo que se llama lo femenino, digamos, pero no es suficiente. O sea, yo mismo me he dado cuenta que ya llevo muchos años facilitando círculos de hombre y yo todavía reproduzco esa lógica de alguna manera, ¿no? O sea, sí, me he dado cuenta que he desarrollado nuevas cosas y no estaría platicando con ustedes si no fuera así, pero sí, vaya, de repente, yo tengo dos hijas pequeñas y de repente mi manera de hablar con ellas o mi manera de ponerles ciertos límites puede ser violenta y todavía me encuentro reproduciendo esa lógica opresiva que está tan inscrita en el hombre y en la mujer, ¿no? El machismo nos toca a todos, que está completamente pues metido en todas las instituciones y estructuras. Entonces es complejo, ¿no? Entonces me estoy muy contento que hoy día estoy entendiendo que hacía falta esa parte. O sea, sí está padrísimo trabajar la vinculación, sí está muy padre trabajar las emociones, equilibrar más lo masculino y femenino, como le llamamos, pero si no estamos abordando de frente la violencia, entonces es, puede ser un arma de doble filo, puede ser, o sea, hay una línea muy delgadita entre que el hombre que ejerce violencia de algún tipo, ¿no? Sexual, económica, física, verbal, emocional, etcétera, es posible que incluso utilice estos argumentos de, no, pues yo medito, yo voy a un círculo de hombres, yo trabajo mi masculinidad, yo nada, y lo utilice como una justificación. Entonces es delicado, ¿no? Y creo que esta es la parte pues más, como más delicada, pero como más crítica del asunto, pero me parece fundamental.
Wow, está genuinamente interesante, sobre todo esto que dices que se puede usar como arma de doble fila, ¿no? El recurrir a estos, pues sí, a estos círculos o a estas nuevas prácticas como para un, como una forma más de manipulación, ¿no? Lo que a mí me interesaría que nos platiques, Mau, es cómo trabajas tú la violencia, la deconstrucción de la violencia dentro de tus grupos, porque creo que una de las nuevas propuestas es justo la comunicación y las relaciones no violentas, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, pero ahorita pues entrémonos en tus grupos. ¿Cómo lo trabajas?
Claro. Bueno, te tengo que contar que esto que te acabo de compartir, de que entre el tema de la violencia en los grupos, es algo reciente. Yo estoy súper agradecido con la vida que me lo puso de frente, ¿no? Es algo que a mí me hacía falta trabajar e integrar, y entonces si tú no lo tienes, es muy difícil compartirlo, ¿no? Entonces, es algo que estamos trabajando en el círculo. ¿De qué manera lo trabajamos? Pues siempre de adentro hacia afuera, ¿no? Siempre voltear a ver primero tu propia violencia, ¿no? La violencia que ejerces contigo. Y desde ahí empieza a haber un ejercicio, ¿no? De abordarlo más desde la compasión y no tanto desde el juicio, ¿no? Más desde una mirada constructiva. Entonces, un ejercicio así sencillo que hacemos al comienzo es, pues, cada quien reflexionar sobre la violencia que ejercen en uno mismo, ¿no? Con tu cuerpo, con tu continuo mental, con, no sé, con tus hábitos de alimento, de descanso. Hay muchísimas maneras en las que ejercemos violencia con uno. Y otro ejercicio muy potente, que es muy directo, es, pues, ve y pregúntale a tu pareja si eres violento, si, y qué tipo de violencia ejerces. Entonces, cuando ya hay contención en el grupo, si ya llevamos un rato caminando juntos y ya hay confianza y ya hay contención, que esto es algo que se construye, nos tardamos meses en esa parte, en donde el círculo se va cerrando, ya llegamos a un grupo que es el grupo, es como tu tribu, es la tribu con la que vas a caminar y es la tribu que te sostiene. Entonces, tú puedes venir deshecho y ahí tu tribu te sostiene, o tú puedes abrir temas que son dolorosos y el grupo te contiene y te sostiene, ¿no? Entonces eso tarda en construirse. A lo largo de esos meses trabajamos mucho el lado emocional, entonces ya hablamos como el mismo idioma, ya no estamos hablando desde el pensar, sino es más, ¿no? Cuando yo te escucho, yo me siento enojado, pero eso es mío, ¿no? Entonces, bueno, vamos construyendo todo esto que ya les había platicado, y entonces ya cuando llegamos al tema de violencia, hay una contención de parte del grupo, que eso es importante. Y sí ayuda mucho tocar base con tu pareja o con alguien cercano en tu vida, porque de repente tú no lo ves o de repente tú lo justificas. Somos buenísimos justificándolo, y es, yo diría, como una defensa bastante inconsciente, porque estamos en una postura cómoda y muy privilegiada. Entonces, de alguna manera se normaliza, ¿no? Y si así creciste y así aprendiste, pues está muy normalizado. Entonces, de repente tú ya no ves esa violencia. Entonces, de repente ir y preguntarle, o sea, ahorita el ejercicio con todos los hombres que estoy trabajando. Tengo un círculo de hombres, el círculo G, que es acá en México, y tengo un círculo también internacional. Y con ellos también, ahorita la tarea fue directo ir y preguntarle a sus parejas si los consideran violentos y qué tipo de violencia. Y siempre hay que llevarlo a lo cuantificable para que sea más palpable. Entonces, del 1 al 10. Entonces, tú primero te evalúas a ti si te consideras violento. O sea, contigo, ¿cómo ejerces violencia del 1 al 10? Y con el otro, ¿cómo ejerces violencia del 1 al 10? Y luego vas y escuchas a un espejo cercano a ti, como puede ser tu pareja. Entonces, ahí pues tenemos materia prima para trabajar. O sea, ahí ya todo mundo dice, wow, hay que abordar esto. Entonces, creo que así es como se comienza, como con un diagnóstico. Después ya se trata de, pues, empezar a dialogar, y tiene que ver ya con la historia de vida de cada uno, y empezar a ver qué te enseñaron para ti que era ser hombre, ¿no? Relación con masculino-femenino. Pues ahí ya es parte de como todo el proceso que hacemos en el círculo. Pero primero, visibilizarlo y dejar de normalizarlo.
¿Y qué tanto crees que esta violencia venga de creencias sociales, de reprimir emocionalmente a los hombres y de enseñarles a que el enojo está bien, le puedes pegar a la pared y todo? ¿Crees que estas creencias influyen?
Totalmente, me parece que sí, que son una parte importante en la ecuación. Creo que es más complejo, no podemos decir que solamente viene de ahí, pero sí me parece que las creencias sociales son parte fundamental. Todo lo que nos van diciendo desde pequeños, que es ser un hombre, no solamente en el sistema familiar, también en el sistema educativo, en el sistema deportivo, en tantas esferas se aborda desde un lugar como chueco, o no sé cómo llamarle, como no alineado, como completamente. El mensaje es: tu masculinidad se basa en no expresar tus emociones, ¿no? En no ser, es muy interesante esto, cuando de repente te preguntan qué es ser hombre, muchas veces la respuesta es no ser mujer. Entonces, no mostrarte frágil, no mostrarte sensible, no mostrarte lo que sea, ¿no? Entonces, imagínense qué fuerte. Cuando estamos hechos de ambas energías, y es fundamental tener ese equilibrio entre esa fortaleza de la montaña y ese flujo del río.
Ay, qué lindo. Es que sí, justo nosotros estamos intentando hablar mucho de estas energías como polaridades, más no como dualidades, ¿no? O sea, no ajena a la mujer o ajeno al hombre. Y me parece muy importante lo que dices de que en estas nuevas, pues, propuestas de cómo relacionarnos, busquemos un poco ese equilibrio de balancear ambas energías dentro de nosotros, ¿no? O sea, la fuerza masculina, ¿no? La fuerza de creación, la fuerza de decisión, de creatividad y tal, pues es muy utilizable, o sea, y es necesaria, tanto como la energía femenina, ¿no? De empatizar, de cuidado, de cariño. Creo que tú lo dijiste muy bien, ¿no? Nos basemos en la observación de nosotros mismos para así poder entender de dónde vienen, pues, todos estos comportamientos que de alguna manera podrían ser dañinos si no los atendemos, ¿no? Como lo es la violencia.
Sé más hombre, no llores. En el 2020, ¿cómo completarías tú esta oración? Sé más hombre. Puntos suspensivos.
Sé más hombre. Conócete.
Eso me encantó.
Sé más hombre.
Ay, espérame.
¿Sí?
Es que alguien entró a la cuenta, no entiendo por qué.
Charlie.
O sea, sí, pero estoy grabando y creo que no sé si se cortó cuando alguien más entró. No. Bueno, ok, pues muchísimas gracias.
Espera, ¿nos puedes dejar, Mau, nos puedes dejar tus redes sociales?
Sí, claro. Sé más hombre y ten la valentía de explorar tu vulnerabilidad.
Sé más hombre y ten la valentía de explorar y conocer tu vulnerabilidad. Qué bonito.
Sí, explorar la vulnerabilidad desde el coraje, ¿no? Desde la valentía, porque la verdad es un acto valiente enfrentarte a la vulnerabilidad.
Sí, es un tema que hemos estado hable y hable las últimas semanas, de lo fuerte que tienes que ser para reconocer lo vulnerable que en realidad eres.
Está bien bonito lo que haces, Mau, está súper bonito. No sé si nos puedas dejar tus redes sociales para que la gente que esté aquí, si se quiere meter a alguno de tus grupos o buscarte o buscar asesoría o platicar lo que sea, pueda hacerlo.
Entonces, yo doy terapia individual y tengo grupos. Para cualquier cosa, también doy algunas pláticas y hago muchas experiencias grupales, ¿no? Entonces, para cualquier cosa me pueden contactar en Instagram. Estoy como @lazaro.valiente o el círculo G, @círculoHE.
De verdad, muchísimas gracias por sentarte a platicar un ratito acá con nosotras. Pues este espacio está siempre abierto para ti. Y te agradecemos mucho que estés abriendo, pues, estos nuevos caminos de oportunidad y de pensamiento para pues crear una sociedad más humana, más colaborativa, más amorosa. Entonces, pues, gracias por estar en este camino y te mandamos un abrazo por allá, por donde estás, en Oaxaca.
Sí, ¿Me permiten despedirme con una frase de un maestro?
Por favor, adelante.
Bueno, pues es un dicho de la India que habla sobre el hombre y la mujer, pero yo lo he ampliado más a la energía masculina y a la energía femenina. Y dice, la energía masculina, que está en todos, debe ser una montaña para que la energía femenina, que también está en todos, pueda fluir como un río, rugir como el viento, caer como la lluvia y flotar como una nube.
Hermoso.
Qué bonito.
Pues ahí están, chavos. Vamos a mezclar nuestras energías. Es que sí, es el yin y el yang, ¿no? Entonces, la montaña, el río, qué bonito. Muchas gracias.
Pues qué gusto saludarlas y conocerlas. Y Charlie, te esperamos en el Círculo de Hombres.
Va que va. Muchas gracias, Mau.